esta segunda parte de este audio os quiero hablar del fraude de Jonathan Reed, la secta Heaven's Gate o Puerta del Cielo y los falsos documentales. Así que empiezo. Ahora os quiero hablar del fraude de Jonathan Reed. Para ello voy a poner un extracto del documental que hice, que podéis encontrar en YouTube si buscáis Terra Mágica, el fraude de Jonathan Reed. Así que vamos a escuchar un extracto de este documental, dentro audio. El caso de Jonathan Reed se dio a conocer en 1998 en el programa radiofónico Coast to Coast, conducido por Art Bell. Jonathan Reed contaba que el 15 de octubre de 1996 decidió dar un paseo en compañía de su perra, un Golden Retriever llamado Susie, por las boscosas y hermosas montañas Cascade, al noroeste de Seattle. Jonathan Reed contaba que el ser alienígena mató a su perra después de que ésta lo sorprendió y se puso a ladrarle. Reed salió a la defensa de su mascota y golpeó al extraterrestre con un leñazo en la cabeza. Después el miedo se apoderó de él y decidió envolver al extraño ser en una sábana térmica para después llevárselo al congelador de su casa. Las pruebas que mostraba Jonathan Reed para hacer más creíble su historia eran las siguientes. Los vídeos.
Ha perdido mucho material del que había tomado, de videos y de fotografías, y también sus archivos de su trabajo en la escuela, en la Universidad de Washington, han desaparecido.
Habría entonces por primera vez una evidencia tangible, física, de un contacto con extraterrestres, o sea, el brazalete. ¿O estamos frente a algo fabulado, un argumento de película de ciencia ficción? Thank you.
todo era un extracto, en el documental podéis ver los vídeos falsos de Jonathan Reed, así como el por qué son falsos, y otras supuestas pruebas falsas como el brazalete, el vídeo donde supuestamente se teletransportaba, o los falsos estudios de los colaboradores de Reed y también del propio Reed, que realmente se llama Jonathan Rutter. Ahora voy a hablaros de un tema que es quizá, en hablando de sectas, pues uno de los temas más escalofriantes, ¿no? La secta Heaven's Gate, o más conocida como la Puerta del Cielo. La Puerta del Cielo, la secta Heaven's Gate, fue una secta que se suicidó. Además, el propio líder de la secta, que es a mí el dato que más me ha sorprendido de esta historia, el propio líder de la secta se mata, pero no solo eso, sino que también se corta el pene. No solo él, sino también más adeptos de su secta. Se corta el pene. Esto nos lleva a pensar que esa persona realmente creía en lo que decía, o lo hizo para probarles a sus adeptos que realmente él creía. Da la impresión que sí, que había una creencia. A lo mejor la persona estaba tan loca, el líder, que se creyó todo lo que decía.
Applewhite era hijo de un predicador presbiteriano de Texas. Al principio quiso seguir los pasos de su padre, pero con poco más de 20 años salió del seminario para estudiar música. En 1966, Applewhite vivía en Houston. Era un profesor de música muy popular y miembro activo del grupo de artes interpretativas. Sin embargo, bajo esta superficie, Applewhite llevaba dos vidas. Estaba casado y era padre de dos hijos. Pero, por otro lado, tenía aventuras homosexuales secretas. El sociólogo Robert Balch ha estudiado la Puerta del Cielo y sus orígenes durante 30 años. Según él, Applewhite tenía problemas con su sexualidad, opuesta a su educación religiosa.
Tenía un grave problema de identidad sexual. Estaba desorientado. No sabía qué hacer.
En 1966, Applewhite se separó de su mujer y desde entonces vio muy poco a sus hijos. Dos años después fue despedido como profesor debido a sus posibles relaciones con un alumno. En esa época, Applewhite sentía la necesidad de mantener una relación más profunda, pero libre de sexo.
Tengo una carta que escribió a uno de sus amantes homosexuales. Le dice que está confundido y que quiere dejar atrás la sexualidad. Ahora le gustaría encontrar a alguien que le ayudara de forma platónica a desarrollar sus capacidades.
En 1972, la vida de Applewhite está fuera de control. Su carrera de profesor ha terminado y ha contraído deudas. Poco después empieza a decir que tiene visiones.
Se le aparecían imágenes vestidas totalmente de blanco y le comunicaban que tenía una misión especial. Pero nunca le decían en qué consistía. En realidad eso le asustaba mucho.
Applewhite pasaba por una crisis nerviosa e ingresó en el hospital. Allí se hizo amigo de una enfermera, Bonnie Nettles, 4 años mayor que él. Bonnie se divorció y se hicieron inseparables inmediatamente. Nettles fue criada en la iglesia baptista, pero había renunciado a su religión. Ahora creía en la astrología y cada semana celebraba sesiones de espiritismo en su casa. Bonnie creía que las visiones de Marshall podían ser proféticas.
No le aconsejaba que consultase a un terapeuta. Al contrario, le animaba diciéndole, es posible que sean mensajes. Tenemos que descubrir qué significan.
Un adivino le había dicho a Nettles que un hombre que se ajustaba a la descripción de Applewhite entraría en su vida. Y pensó que tenían una misión especial. Ella le presentó a algunos seguidores de la ideología New Age, muy popular en aquella época. A mediados de los 70, este movimiento estaba muy extendido, sobre todo en la costa oeste. Se trataba de personas que no estaban satisfechas con las religiones tradicionales. Los pensadores New Age seguían varias creencias alternativas, incluidas la astrología y la reencarnación. La reencarnación era una idea fundamental de la doctrina de la puerta del cielo. Día de Año Nuevo, 1973, Houston. Applewhite y Nettles se disponen a viajar por Estados Unidos y Canadá para comunicar que tienen una misión importante. Pero todavía no saben cuál es esa misión. Nettles deja tras de sí a 3 hijos adolescentes y un niño de 12 años.
Salieron a la carretera sin tener un trabajo fijo. Trataban de hallar su cometido y lo describían como un despertar.
7 meses más tarde, acampados en la costa de Oregón, Nettles y Applewhite proclaman que han experimentado una epifanía. Ella escribe a su casa y dice que Dios les ha revelado una misión sobrecogedora. ¿Cuál era esa misión? Ofrecer la salvación espiritual a aquellos que lo siguieran. Según el libro de las Revelaciones, capítulo 11, Dios enviará 2 testigos para comunicar la segunda venida de Cristo. Los no creyentes los matarán, pero al igual que Jesús, resucitarán y ascenderán al cielo en una nube. Applewhite y Nettles creen ser esos 2 testigos de los que habla la Biblia. Pero en lugar de ascender solos al cielo, se llevarán consigo a sus seguidores. Además, creen que el cielo es un lugar físico situado en el espacio exterior. Lo denominan la siguiente etapa, o la etapa superior a la humana. Applewhite y Nettles se disponen a buscar personas a las que salvar. Julio de 1974, Hayden Hughes dirige el OVNIS International Bureau, en Oklahoma. Se trata de una organización independiente que investiga los avistamientos de OVNIS. Applewhite y Nettles visitan a Hughes esperando que se solidarice con su mensaje, ahora más definido. Se presentan como si fueran los 2 testigos de la Biblia y aseguran que ascenderán al cielo, pero no en una nube, sino utilizando otro medio de transporte.
Los 2 estaban convencidos de que iban a ser asesinados, pero a los 3 días de morir subirían físicamente al cielo en un ovni. Yo no sabía qué decir.
Para Hughes, la idea de la pareja es demasiado extravagante y declina la oferta de apoyarles. Pero en 1975, Ya Applewhite y Nettles han conseguido unos cuantos seguidores en California. Una parada en un pequeño pueblo de la costa noroeste supondrá un punto de inflexión para el grupo. Applewhite y Nettles encontrarán más seguidores, deseosos de abandonarlo todo para ir con ellos. Los investigadores descubren que la mayoría de los fieles se unieron al grupo en los años 70. Los seguidores abandonaron su vida anterior para buscar la iluminación.
Iban en busca de la espiritualidad. Creían profundamente en la espiritualidad del movimiento New Age. Los otros que se unieron eran principalmente hippies de la contracultura.
Algunos de los seguidores más fervorosos se unieron al grupo después de una conferencia celebrada 20 años antes. Septiembre de 1975, Walport, Oregón. Ron Greenberg tenía entonces 29 años. Era veterano de Vietnam y se ganaba la vida pescando. Afirma que en Walport el movimiento New Age fue muy popular.
Realmente aquel era el centro de la contracultura universal. La gente se organizaba en comunidades y comían y educaban a sus hijos juntos.
Este hombre, que dice llamarse Sawyer, únicamente tenía 24 años y vivía cerca de Walport. Vio un panfleto que decía, OVNIs, ¿por qué están aquí? ¿Quiénes han venido? ¿Cuándo se marcharán? El impreso se refería a Marshall Applewhite y a su compañera Bonnie Nettles. Ahora se hacían llamar Bo y Pip. Y se autoproclamaban pastores de un rebaño espiritual. Sawyer estaba intrigado.
Dijeron que eran de la etapa superior a la humana. Y anunciaron una conferencia. Recuerdo que pensé, me gustaría saber de qué va.
La conferencia se celebró en el Hotel Bayshore Inn. Asistieron unas 200 personas.
Eran especiales. No vendían culturas de usar y tirar. No parecían como nosotros.
Se quedaron sentados mirando al público unos 5 minutos. Aquello me pareció bastante extraño.
En esta misma sala, tanto Sawyer como Greenberg afirman que ocurrió algo que los fascinó.
En la sala había una especie de neblina que parecía envolverlos a ellos y al estrado.
Aparecía y se desvanecía. Me volví y le dije a la persona que había mirado, ¿ves lo mismo que yo? Y me contestó, sí, es como si desaparecieran.
Sawyer y Greenberg no pueden explicar aquel extraño suceso. Cuando Applewhite habló, dijo que pronto llegarían naves espaciales para llevarlos a la siguiente etapa. Si querían acompañarles en aquel viaje, era el momento de unirse.
Que fuera un hecho inmediato resultó muy atractivo para muchos. No había que esperar 2 o 3 años.
Aunque algunos asistentes criticaron las extrañas creencias de los conferenciantes, otros quedaron fascinados. Sawyer decidió unirse a ellos inmediatamente.
Les dije que me sentía casi como si fuera Jesús.
Se unieron más de 20 personas. Algunos abandonaron sus trabajos, sus parejas e incluso a sus hijos. La desaparición de tantas personas en un pueblo tan pequeño llamó la atención de todo el país. Applewhite y Nettles dicen a su nuevo rebaño de unas 70 personas que atravesarán el país y vivirán al aire libre. Acampan en Grand Junction, Colorado. Y allí Applewhite anuncia a sus seguidores que se les dará otro nombre. Así desconectarán de su vida anterior. Ron Greenberg pasa a llamarse Aaron.
Me dijo, este nombre te doy, Aaron. Desde entonces soy Aaron.
Después les exigen que rompan sus vínculos anteriores. El psicólogo Todd Dubois, experto en sectas, afirma que las tácticas de Applewhite y Nettles son típicas de los líderes de estas comunidades.
Es frecuente que estas sectas exijan una desconexión total. Cuando no se está en contacto con los familiares y amigos, la secta es la que dicta lo que se debe hacer.
Applewhite y Nettles descubren que hay muchas personas dispuestas a abandonar su identidad, su familia e incluso sus posesiones materiales. Pero, ¿por qué hay tantos seguidores dispuestos a apartarse del mundo? Ofrecían una salida para los que habían perdido la ilusión en el sistema establecido.
Era como si alguien hubiera encendido fuegos artificiales. La gente se emocionó. Todos hablaban de ello.
Los años 70 fueron muy turbulentos para los estadounidenses. Vietnam, el Watergate, los desórdenes económicos y la revolución sexual habían confundido y desmoralizado el país. Applewhite y Nettles ofrecían una alternativa.
Los dos líderes aseguraron a los miembros de la secta que escaparían de los horrores y sufrimientos humanos y además evitarían la inseguridad de tener que tomar decisiones.
La solución que proponían era abandonar el planeta, pero antes los fieles tendrían que pasar por varias etapas. Applewhite y Nettles emparejaron a los seguidores, normalmente con miembros del sexo opuesto, y los enviaron a difundir el mensaje y a captar más seguidores. Los dos líderes impusieron una regla fundamental. Se prohibía completamente el sexo e incluso los pensamientos eróticos. ¿Por qué insistían en que sus seguidores rechazaran su sexualidad? Afirmaban que el sexo no sería necesario en la etapa superior a la humana. Applewhite aseguraba que las personas serían asexuadas en esa etapa siguiente.
Teníamos que abandonar todo lo que fuera posible. Incluso todo lo que tuviese relación con la naturaleza humana. Y la sexualidad formaba parte de aquello.
Según el sociólogo Robert Balch, Applewhite resolvía así sus propios conflictos con la sexualidad.
Querían formar parejas de varones y mujeres para que viajasen por el país, pero debían mantenerse totalmente célibes. De este modo, tendrían exactamente el mismo despertar que Applewhite y Nettles habían tenido.
Se estima que en aquel momento el grupo contaba con unos 100 miembros. Algunos acampaban al aire libre, bajo la lluvia y el frío, y buscaban comida en los contenedores. Un mes después del incidente de Walport, el asedio de los medios obligó a Applewhite y a Nettles a desaparecer. Nadie supo nada de ellos en varios meses, ni siquiera sus seguidores. Octubre de 1975. Robert Balch, de 31 años, acababa de doctorarse en sociología y quedó fascinado por las noticias de Walport. Quiso estudiar el grupo de Applewhite y se unió a ellos en Prescott, Arizona.
El primer encuentro fue muy corto. Si querías información, dejabas un número de teléfono. Después, ellos te llamaban a cobro revertido y te decían dónde sería la próxima reunión. Había mucho secreto.
Balch decidió infiltrarse en el grupo. Viajó con ellos durante 6 semanas y descubrió que sin el liderazgo de Applewhite y Nettles, muchos seguidores se encontraban desorientados.
La gente se ponía a pensar. Estaban confundidos acerca de lo que sus líderes les habían contado y tenían desacuerdos en varios puntos del mensaje.
Algunos miembros nuevos, como Aaron Greenberg, cuestionaron el mensaje. Desilusionado, abandonó el grupo después de 6 meses.
Como no ocurría lo que habían prometido, la gente empezó a refunfuñar. ¿Cuándo va a suceder algo? Y yo finalmente decidí volverme a casa.
Verano de 1976. Nettles y Applewhite se reunieron con sus seguidores en Laramie, Wyoming. El grupo actual era más pequeño. Los líderes dijeron llamarse ahora Si y Do, los nombres de 2 notas de la escala musical. Enseguida hicieron reformas en la organización.
Dejaron de captar nuevos miembros y comunicaron a sus seguidores que los elegidos para entrar en el cielo ya estaban entre ellos.
¿Por qué Applewhite y Nettles cambiaron su doctrina repentinamente? Dijeron que habían recibido mensajes telepáticos que provenían de la etapa siguiente. Pero la pareja comunicó a sus seguidores que todavía no estaban preparados para la etapa superior a la humana. El grupo, que ahora tenía menos de 100 seguidores, pasó a llamarse La Clase. Applewhite les comunicó que tenían mucho que hacer antes de graduarse para la etapa siguiente.
Empezaron por desarrollar otros procedimientos y establecieron una disciplina más dura. En aquella época, el grupo estaba muy estructurado.
Se dejaban llevar por el idealismo y cada paso que daban los acercaba más a la muerte. Septiembre de 1976, Wyoming. Marshall Applewhite y Bonnie Nettles se establecen con su rebaño de menos de 100 fieles en un campamento a las afueras de Laramie. Sawyer forma parte del grupo en aquellos primeros años.
Nos separábamos y nos escondíamos en el bosque. Así los guardias no podrían echarnos.
Applewhite y Nettles propusieron a sus seguidores una serie de ejercicios mentales.
Se inspiraron en el entrenamiento de los astronautas. Todo lo que hacían estaba enfocado a convertirlos en una tripulación muy bien compenetrada. De ese modo conseguirían lo que ellos llamaban mentalidad de tripulantes.
Querían lavarnos el cerebro, librarnos de todas las influencias, de todo lo que nos ligara al mundo humano.
En un ejercicio, los miembros trataban de establecer una comunicación telepática con la siguiente etapa. Cada 11 minutos se les revelaría cómo podrían ser útiles.
Con los ejercicios mentales intentaban que pasáramos mucho tiempo sin preguntarnos qué haríamos a continuación.
Variaban de compañero todos los días para acostumbrarse a los cambios. Los fieles tenían que permanecer ocupados realizando pequeñas labores. El programa de Applewhite y Nettles intentaba que sus seguidores no tuvieran tiempo para pensar en el pasado o en el futuro.
Había que pensar siempre en el momento presente. Si preguntaban, ¿cuándo me entra la nave espacial? ¿O qué le pasará a mi abuela? ¿Estaba enferma cuando me fui? Entonces, les echaban del grupo.
Pero algunos familiares de los seguidores de la secta no perdieron la esperanza. En 1980, Nancy Brown llevaba 5 años sin ver a su hijo David, pero no había dejado de buscar información sobre el grupo.
Se mudaban de residencia cada 6 meses, más o menos, y vivieran donde vivieran, lo describían como un vehículo, como si fuera una nave o un ovni.
Nancy Brown escribía toda la información que conseguía en un boletín y lo enviaba a los familiares de los miembros del grupo. Cuando el boletín llegó a Applewhite y a Nettles, estos temieron que los familiares pudieran seguirles. Pero permitieron que David se pusiera en contacto con su madre para que se calmara. En el verano de 1985, Bonnie Nettles, la cofundadora, conocida como Si, murió de cáncer de hígado. Su muerte alteró las creencias de sus seguidores. Habían llegado a creer que ella y Applewhite eran los espíritus reencarnados de Dios y de Cristo, y que no morirían nunca.
Una de sus ideas fundamentales era que abandonarían la Tierra con sus cuerpos. Por eso creo que la muerte de Si les hizo pensar en una alternativa. Les hizo pensar que quizás habría otra manera de ascender al cielo.
Poco después de la muerte de Bonnie Nettles, Applewhite dijo haber recibido un nuevo mensaje de la etapa siguiente. El método cambió radicalmente. Applewhite dijo a sus alumnos que tendrían que mudar sus cuerpos antes de ascender al reino de los cielos. El proceso que los condujo al suicidio había comenzado. Laguna Hills. El grupo de Applewhite, que ahora vivía en California, se autodenomina Vencedores Anónimos. El nombre hace referencia a que todos los seguidores de la secta han trabajado para superar su naturaleza humana. Por entonces, algunos miembros obtienen ingresos permanentes gracias a su trabajo de programadores, y otros tienen trabajos temporales. El grupo graba su vida cotidiana. Poco después, reanudan una actividad que habían interrumpido: captar nuevos seguidores. Applewhite decide que se aproxima el momento de pasar a la etapa siguiente. Seguros de que esta es su última oportunidad de salvarse, graban unas conferencias sobre la posibilidad de ir más allá de la humanidad y pagaron por emitirlas en televisión. Planet Earth, about to be recycled. En 1994, los escasos 30 seguidores se dividieron en 4 grupos y viajaron por todo el país intentando captar fieles. Pero sus palabras no impactaron igual que en los 70. Algunas personas mostraron bastante escepticismo tras escuchar su mensaje.
Dieron unas 60 conferencias por el país, pero la gente respondió con burlas o indiferencias.
Pero el grupo no se desanimó. Publicaron anuncios en los periódicos, algunos muy conocidos. Un artículo llamó la atención de un escenógrafo de 40 años de Hollywood, que entonces se llamaba Richard Ford.
En aquel tiempo yo leía toda clase de libros sobre conspiraciones del gobierno, avistamientos de ovnis, encubrimientos. Me dedicaba sobre todo a conseguir información.
Asistió a una conferencia en Marina del Rey, California, y decidió unirse a ellos inmediatamente.
Antes de que empezaran a hablar, sentí que había algo distinto en ellos, pero no sabía lo que era. Parecía conocer de antemano la información que me estaban dando.
El nuevo miembro pasó a llamarse Neo, nombre que más tarde cambiaría por Rio D'Angelo. Agosto de 1994. Marshall Applewhite, conocido como Do, pide a sus seguidores que acudan a una reunión. En ella menciona por primera vez la idea del suicidio.
No quedaban más alternativas. Habían estado esperando las naves espaciales durante más de 20 años. Si querían salir juntos del planeta, no tenían otro recurso.
Durante 19 años, Sawyer había sido un fiel seguidor de Applewhite, pero ahora tenía dudas sobre si debía continuar. No tenía miedo a la muerte. Había transgredido una de las reglas importantes: no tener fantasías sexuales.
Nadie me creyó. Yo había sido un ejemplo paradigmático. Hablaba mejor que nadie y era muy disciplinado.
Finalmente, Sawyer decidió marcharse. Eso le permitió salir con vida. Sus antiguos compañeros no tendrían tanta suerte. Octubre de 1996. Rancho Santa Fe, California. Marshall Applewhite y sus seguidores inauguran una web en la que muestran sus creencias y explican cómo entrar en la puerta del cielo. Es el nombre por el que se conocerá al grupo. ¿Qué quiere decir puerta del cielo? Según su página web, Applewhite y Nettles son la llave hacia el reino de los cielos. Los beneficios del nuevo negocio de consultoría informática llamado Higher Source les permiten alquilar esta residencia de 840 metros cerca de San Diego. Un antiguo seguidor, Rio D'Angelo, opina que en este momento el objetivo principal del grupo es el suicidio.
Nos sentíamos muy bien. Y ahora teníamos que prepararnos para el final que habíamos estado esperando. Sabíamos que nuestra salida estaba muy cerca.
Applewhite espera una señal de la etapa siguiente que le indique que es el momento de abandonar el planeta. Mientras tanto, sus seguidores continúan preparándose. Comprueban el fenobarbital, un potente barbitúrico que puede causar la muerte si se combina con alcohol. Lo habían comprado en México hacía meses. Preparan un programa de suicidios y se hacen unos uniformes.
Todos nos hicimos uniformes iguales. Y nos compramos zapatillas de la marca Nike por $10.
D'Angelo diseña los emblemas del equipo de salida de la Puerta del Cielo.
Lo veíamos como si fuera el equipo de una nave espacial. Llegas a un planeta, cumples una misión y regresas.
Diciembre de 1996. El recién descubierto cometa Hale-Bopp se acerca a la Tierra. Applewhite anuncia a sus seguidores que es el signo que había estado esperando. Afirma que las naves espaciales llegarán pronto para llevarlos a la etapa superior a la humana.
Esto pasó todo el 26 de marzo de 1997. 39 miembros, 21 mujeres y 18 hombres del grupo Heaven's Gate se suicidaron en una mansión alquilada de California. El suicidio masivo que tuvo lugar a lo largo de 3 días se organizó en varios turnos. Los miembros bebieron primero zumos de cítricos para limpiar sus cuerpos de impurezas y después ingirieron un cóctel letal que consistía en fenobarbital, un tipo de barbitúrico, mezclado con vodka antes de ajustarse bolsas de plástico a sus cabezas para provocar la asfixia. Todos iban vestidos de forma idéntica: camisetas negras, pantalones de chándal con zapatillas de deporte estrenadas para la ocasión y brazaletes en los que podía leerse Heaven's Gate Away Team, equipo visitante de Heaven's Gate. El líder Marshall Applewhite también se quitó la vida. Dos meses después, otros miembros del grupo, Wayne Cook y Charlie, intentaron suicidarse en la habitación de un hotel siguiendo el mismo método que sus compañeros. Cook falleció mientras que Charlie sobrevivió, aunque en febrero de 1998 consiguió finalmente acabar con su vida en el desierto de Arizona. La secta fue fundada por Marshall Applewhite y Bonnie Nettles a mediados de la década de los 70. Esta pareja, a la que llamaban Bo y Pep, llegó a creerse que eran extraterrestres que habían llegado del cielo, del siguiente nivel, para ofrecer a los seres humanos una nueva oportunidad de trasladarse a un nivel evolutivo superior. ¿Os sonará un poco esto quizá a la ascensión? Vamos a ascender esa ascensión tan promulgada por algunos, porque ellos hablan de trasladarse a un nivel evolutivo superior. Es una idea bastante parecida. La historia de Applewhite revela una existencia dominada, desde edad muy temprana, por el hecho de ser homosexual y sentir a la vez repulsión hacia sus propias inclinaciones. Fue dado de baja del ejército con poco más de 20 años, acusado de mantener relaciones sexuales con un recluta. Se casó en 1962 para ocultar su orientación sexual y tuvo dos hijos, aunque esto no le sirvió para conservar su empleo de profesor universitario de música, ya que fue despedido tras los rumores de haber seducido a un alumno. Las inclinaciones sexuales de Applewhite desempeñaron un papel vital en la función de sus posteriores grupos. Más tarde conocería a Nittle, que en aquel momento trabajaba como enfermera, lo que lo llevó a pensar que podría curarlo de su enfermedad. El grupo Heaven's Gate fue la última de las tres creaciones del dúo Applewhite-Nittle. El primero había sido Human Individual Metamorphosis, metamorfosis individual humana, con el que viajaron al desierto de Colorado a esperar la llegada de un ovni. Tras fallecer Nittle a causa de un cáncer en 1985, Applewhite fundó en 1993 Total Overcomers Anonymous, Supervivientes Anónimos Absolutos, y contrató un anuncio por palabras en el diario USA Today, en el que anunciaba que la civilización terrestre actual se encontraba en vísperas de ser reciclada. Según la filosofía del grupo, una persona dispone de varias vías para abandonar la Tierra, y el cuerpo humano es tan solo un vehículo pensado para ayudar a realizar la travesía. La estructura de Heaven's Gate recuerda a la de las órdenes monacales medievales. Los miembros de la secta renuncian a sus bienes materiales y llevan una vida privada de placeres como el sexo. Mantienen estrechos vínculos entre ellos y todo se comparte en la comunidad. Algunos varones del grupo se sometieron voluntariamente a la castración antes del suicidio en 1997, una forma extrema de mantener el ideal de vida ascético. El propio Applewhite se cortó el pene. En algunos documentales se dice que quizá el hecho de cortarse el pene pudo ser debido a su homosexualidad y al no aceptar esa inclinación. Al igual que muchos otros grupos similares, creían que los ovnis eran naves espaciales interestelares conducidas por seres extraterrestres que trataban de llevar a la humanidad hasta un nivel superior de conocimiento. Lo que diferenciaba a Heaven's Gate de otras sectas era la creencia de que un suicidio colectivo realizado en el momento oportuno les permitiría abandonar sus continentes, los cuerpos, que el alma entrara en una fase de hibernación que duraría hasta el instante en que se replantara en otro continente distinto. Finalmente, el alma sería injertada en un representante del nivel sobrehumano, quien pilota una nave espacial como la que, según creían, se esconde tras el cometa Halley-Bopp. Al parecer, la fecha y hora del suicidio masivo en 1997 coincidía con la llegada de la Semana Santa y con la posición más cercana a la Tierra del cometa, al que consideraban una señal celestial. A pesar del escándalo mundial que siguió a los sucesos del 26 de marzo, no se extrajo ninguna lección por parte de los supervivientes de la secta ni de las personas que sentían atracción por los valores y actitudes de este grupo. De hecho, desde el suicidio masivo, el seguimiento por parte de los medios de comunicación ha servido únicamente para llamar la atención hacia la causa del grupo e incorporar nuevos miembros a la secta, a la que se ha querido resucitar. Una página web llegó incluso a proclamar, sin ningún rubor, el regreso de la secta anunciado, Heaven's Gate Lives Apocalypse Now, Heaven's Gate vive, llega el apocalipsis. clara muestra de la vigencia de estas fantasías y de su peligrosidad. Un par de supervivientes del grupo de 1997, que no viajaron en suicidio masivo, han estado actualizando la web de Heaven's Gate y distribuyendo material e información que habían dejado los suicidas. A día de hoy, la secta sigue existiendo.
Soy Mila Jovovich, actriz. Interpreto a la doctora Abigail Tyler. Esta película es una dramatización de hechos ocurridos en octubre de 2000. Y está respaldada con imágenes reales de archivo. Algunas de las que verán son tremendamente perturbadoras.
Me despierto a mitad de la noche casi todas las noches.
No hay nada fuera de lo común que te despierte.
Hay una cosa. Un búho en mi ventana.
Un búho.
De ojos enormes.
Un búho blanco se quedó mirándome. ¿Lo habías visto antes,
Tommy?
Cuando era niño,
solo me miraba.
Lo he visto muchas veces.
Durante toda la semana.
4, 3, 2. Háblame del búho, háblame del búho.
No parece un búho normal.
No hay un búho. No es un búho.
¡No! ¡No!
Esta voz habla en sumerio, la lengua más antigua que ha existido. En las esculturas y grabados del arte sumerio se pueden ver hombres con trajes espaciales y máscaras de oxígeno y naves que recuerdan al Apolo.
¿Crees en las teorías sobre abducciones?
¿Hablas de abducciones extraterrestres?
Nunca en mi vida había visto tanto terror reflejado en un rostro.
¿Qué está ocurriendo?
Hay más personas desaparecidas en Nome.
Siéntate.
Que en ningún otro lugar de Alaska. ¡Ah!
Tengo que borrármelo de la cabeza. Lo tengo grabado y no puedo pensar.
Scott.
Dios mío, envíen refuerzos ya.
¿Qué viste? ¡Estabas allí!
No puedo explicarlo.
Alguien o algo entró en mi dormitorio y me llevó con él.
Thank you.
bueno, ahora os voy a hablar de cine. En este caso no os voy a recomendar una película en especial, ya que en este audio ya he hablado de una película, como es La Ola, sino os voy a hablar de varias películas y de un género. En este caso os voy a hablar del género falso documental. Este género básicamente se basa en que está grabado de tal manera que te hacen pensar que está grabado por una persona real, que no es un actor, y que las personas que están allí no son actores, sino que son personas reales. Digamos que se llama falso documental porque supuestamente es un documental, pero que es todo falso, ya que las personas que aparecen en el documental son actores. Bueno, la historia del falso documental es mucho más extensa de lo que a lo mejor algunos pensáis. Y bueno, yo voy a hablar de unas cuantas películas que no son todas. Hoy en día, cuando uno ve una película o un documental que se dice estar basado en hechos reales, siempre cabe la posibilidad de que se trate de un falso documental. Y bueno, el ejemplo más temprano que encontramos es la versión radial de Orson Welles de La Guerra de los Mundos. Esto fue en 1938, 30 de octubre. Y más tarde en una emisión televisiva de 1957 del programa británico Panorama Swiss Spaghetti Harvest. Los ejemplos de esta forma de sátira se remontan al menos a los años 1950. El falso documental, aunque yo me voy a basar en un tipo, hay varios tipos, ¿no? Existe el de parodia, ¿no?, que son de risa, el de crítica y el de falsificación y de construcción. Yo os hablaré hoy del de falsificación y de construcción. Bueno, uno de los primeros más relevantes desde mi punto de vista es el documental sobre fraudes de Orson Welles. Se llama Fraudes, fue hecho en 1973. Al comienzo, Orson Welles se centra en el falsificador de cuadros Elmer de Jory y en su biógrafo Clifford Irving, el cual también escribió la biografía falsa de Howard Hughes. Al final incluso acaba haciendo repaso a los fraudes del mismo, de Orson Welles. Luego tenemos otro ejemplo, en 1977, que es Alternativa 3.
Informe científico. Alternativa 3.
La verdad es que poco puedo decirle. Solo que Robert, mi hermano, había obtenido una beca para hacer algún tipo de trabajo allí. Es lo último que supimos. El no saber nada, eso es lo peor.
Desaparecido desde el 9 de noviembre de 1975.
Si ahora yo dijese que había notado algo raro en ella, sería en realidad una idea posteriori. No había nada extraño en su comportamiento. Se desapareció.
Desaparecida desde el 30 de diciembre de 1976.
No tiene el menor sentido. ¿Cómo puede alguien desvanecerse por las buenas en estos tiempos? Tenemos derecho a saber qué está pasando.
Desaparecido desde el 22 de marzo de 1974. Estas personas a las que acabamos de oír han perdido a alguien que les era cercano. Un hermano, una colega, un hijo. Perdidos en misteriosas circunstancias. Desapariciones súbitas e inexplicables sin dejar rastro. Si se están ustedes preguntando qué tiene que ver este tipo de historias, por importantes y trágicas que puedan ser, con informe científico, tendremos que retroceder en el tiempo unos 18 meses, cuando empezamos a trabajar en otra película que examinaba la fuga de cerebros de Inglaterra. Esa película nunca llegó a completarse, pues las investigaciones nos llevaban por extraños e inesperados caminos que a su vez conducían uniformemente frente a un muro infranqueable.
documental Alternativa 3 se presenta como una investigación periodística acerca de extrañas desapariciones de científicos británicos, la cual casualmente termina descubriendo un plan para construir bases secretas en el espacio con la finalidad de escapar de una inminente catástrofe climática en el planeta Tierra. La idea original de la producción era transmitir el programa El Día de los Bufones de abril de 1977, como un episodio más de una serie de mucho prestigio y rigor científico titulado Science Report. Pero por razones comerciales, la transmisión fue postergada hasta junio, aunque los créditos finales señalan el 1 de abril como fecha de emisión. Y en España se estrenó en 1984 por Fernando Jiménez del Oso en el programa La Puerta del Misterio. Bueno, hay muchos blogs en internet que siguen haciendo pasar este documental como real y no os hablan de nada de esto. No pronuncian la palabra falso documental, no pronuncian la palabra actores. Bueno, yo en su día caí, ¿no?, en la trampa de este documental y de otros muchos como Mirlo Rojo, que también, desde mi punto de vista, Mirlo Rojo de JJ Benítez, Planeta Encantado, también es un falso documental. Bueno, luego en 1980 tenemos otro que es Holocausto Caníbal, de Ruggero. Este es uno de los hitos principales del falso documental. La película contaba la historia de cuatro documentalistas que intentaban filmar a una supuesta tribu que practicaba el canibalismo. Su desaparición obliga a un grupo de rescate a ir en su busca, pero solo encuentran el material que habían filmado hasta su desaparición. El realismo de las escenas de violencia y la insistencia de que la cinta encontrada era real provocó numerosas reacciones. Por un lado, se criticó la violencia hacia los animales, en este caso totalmente real. Pero lo más grave es que mucha gente pensó que las muertes filmadas eran reales. A los 10 días del estreno, el director fue arrestado. Deodato, consciente del impacto que tendría la película, obligó a firmar a los componentes de la película un contrato por el que no podían aparecer en los medios durante un año. Ese golpe de efecto se volvió contra el director, pues esta ausencia aumentó las sospechas de que habían muerto realmente en la película. Más problemático aún fue demostrar que la toma de la mujer empalada no era real, pues la actriz colombiana estaba ilocalizable. Finalmente, Deodato fue liberado y la película sufrió una censura en numerosos países. Bueno, hay que decir que esta es una película violenta, dura, sangrienta. Se puede decir que es gore, yo lo diría. Y bueno, en Orense la policía llegó a retirar los carteles del Holocausto Caníbal, ya que ni más ni menos era la mujer empalada la que aparecía en los carteles. Y bueno, se llega hasta tal punto en los falsos documentales que hasta hay un falso documental sobre el cine, La verdadera historia del cine, también tiene gracia que se llama así, hecha por Peter Jackson, el del Señor de los Anillos y demás, ¿no? Y Costa Botes. Es un viaje a los inicios del cine. Según el documental, el auténtico inventor del cine fue el neozelandés Colin McKenzie, un visionario que inventó el cine, el lenguaje cinematográfico, los grandes estudios y hasta el cine en color, que de forma inexplicable desapareció de la historia universal del cine. Una maravillosa mentira que muestra el amor del cine de sus directores y juega con la credibilidad del espectador. Otro falso documental de 1998 fue Secuestro extraterrestre, Alien Abduction Incident in Lake Country, de Dean Aliotto. Cuenta la historia de una familia atrapada en su casa aterrorizada por presencia de extraterrestres. La forma de grabación de la película recuerda mucho al Holocausto Caníbal y al proyecto de la Bruja de Blair. Esto es un extracto de la película, ¿no? Era el día de Acción de Gracias, jueves 27 de noviembre de 1997. La familia M.C. Ferson, de Lake Country, Minnesota, se preparaba para la cena en compañía de algunos amigos. Eso mismo hacían miles de familias en todo el mundo, en los Estados Unidos. Los hechos aquí narrados fueron registrados en una cinta de vídeo que se transmitió el martes 20 de enero de 1998 a través de la cadena UPN por todo Estados Unidos y posteriormente se difundió por el resto del mundo. Es el caso conocido como Alien Abduction. Incident in Lake Country o Alien Abduction de Macpherson Tape.
Fantasma. ¿Has oído hablar de la bruja de Blair?
Era... No lo sé, aunque me es familiar. Mi hermana mayor fue al Instituto Blair.
Estamos en Bookishville, muy cerca de Blair. Un pueblo pequeño y tranquilo de Maryland. Es como cualquier otro pueblo pequeño y tranquilo. Aproximadamente 20 familias echaron raíces aquí hace 200 años. Muchos siguen en esta tierra, unos en esta colina y otros en el pueblo. Curiosamente, aquí descansa un número muy alto de niños. La mayoría murió en la década de los 40. Pero nadie del pueblo recuerda que pasara algo excepcional en aquellos días. Por lo menos ante nosotros. La leyenda nos cuenta una versión distinta. Y la prueba de que ocurrió algo nos rodea grabada en piedra. Perdone, rodamos un documental.
¿Sí?
Sobre la bruja de Blair.
Ajá.
¿Ha oído hablar de ella?
Sí, claro. Es una leyenda muy antigua. Se cuenta que el doctor Parr era un viejo ermitaño y vivía en el monte. Por lo visto, se hizo una cabaña y llevaba allí mucho tiempo.
¿Ha oído hablar de la bruja de Blair?
Algunas.
¿Algunas? ¿Sabe cuál fue el primer incidente?
Verá, los vecinos y la gente de la zona cuentan historias sobre ella, pero también vi un documental en el canal Discovery o quizá en otro.
¿Ah,
recuerdo
sí?
Que trataba sobre los fantasmas y leyendas de Maryland.
Sí, mi abuela solía contarme esa historia. Me dormía con ella.
¿En serio?
Sí, según dicen, si al oscurecer no te acuestas y deambulas por casa, la bruja Blair viene para cogerte.
Creo que fue en el invierno, quizás en el otoño del 44. Empezaron a desaparecer algunos de los niños y nadie supo nunca por qué desaparecían.
Era horripilante. Verá, la historia más horripilante que vi sobre ella era la de dos hombres que salieron a cazar y resulta que acamparon cerca de la cabaña donde suponían que se ocultaban. Y los dos desaparecieron de la faz de la tierra.
¿De verdad?
Tranquila, Ingrid, solo estoy contando una historia de miedo, pero no es cierta.
No es cierta.
Resulta que un día el viejo Parr fue al mercado y dijo, por fin he terminado.
¿Qué quería decir con eso?
Bueno, al principio nadie lo sabía, pero la policía se decidió a subir a la montaña y al registrar su casa encontraron los cadáveres de 7 niños de la zona.
Lo que hacía era llevar a los niños al sótano por parejas y a uno lo ponía de cara a la pared en el rincón.
¿Eso hacía?
Y al otro lo asesinaba. Después de eso apartaba al otro del rincón y también lo mataba.
Resultó que eran los 7 niños desaparecidos. Los sacaron del bosque y los llevaron al pueblo. Fue algo realmente terrible. Destrozó a la comunidad.
En el juicio dijo que no soportaba que le miraran y por eso precisamente ponía al otro en un rincón de espaldas.
Bueno, sí, toda mi vida he creído en brujas, fantasmas y esas cosas.
¿Cree que hay alguna en esta zona?
Oh, sí, sin duda.
¿Cree en la brujería?
No.
¿No?
No, señor.
¿Es usted religioso?
Sí.
Ya.
Realmente da miedo.
Ajá.
Tengo la impresión de que está pasando algo horrible con ella.
¿Cree en la posibilidad de que esté ahora allí?
No iría para averiguar.
¿No iría?
Creo lo suficiente como para no ir.
Dicen que el bosque está frecuentado por fantasmas y eso, pero...
¿Quién lo dice? ¿Frecuentado?
Bueno, verá, en realidad no hay muchos que digan que es frecuentado, pero hay una tal Mary Brown que
Mary
dice...
¿Mary Brown?
Sí, es una anciana un poco loca y
¿cómo la consideran sus vecinos?
Pues loca.
Es esa casa.
¿Ahí?
Fijaos, tiene una bandera.
Patriota.
Aquí vive Mary. Espero que salga. ¿Por qué no echas un vistazo para ver dónde es mejor la luz, de acuerdo?
Vale.
Una valla rudimentaria cierra el paso de la puerta de Mary. No tengo idea de cómo se abre. Según dicen, le ocurrió algo interesante en un momento de su vida. ¿Se encontró con la bruja de Blair?
Ah, sí, aunque es una historia horrible. A decir verdad, mi padre y yo habíamos ido de pesca cerca de Tappy's Creek.
Ya.
En un lugar cerca de Bookesville. Cuando llegamos, yo me tumbé sobre unas hojas, vigilando la caña y mirando al cielo.
¿Ah, sí?
De repente sentí como si algo estuviera cerca de mí. Entiendo. Supe enseguida que era algo extraño. Era como una mujer. Sin embargo, los brazos y las manos, hasta los nudillos, estaban cubiertos de un pelo oscuro, casi negro, como Ajá. un caballo.
¿La crin de un caballo?
Sí, como la crin de un caballo. Y llevaba alrededor de los hombros un chal, ¿sí? un chal de lana.
¿La asustó? ¿La amenazó?
La verdad, no dijo nada. Únicamente me miraba y luego entreabrió el chal.
¿Y qué había debajo?
Conseguí ver la piel de su cuerpo. También era muy peluda.
¿Así que era muy peluda?
Sí, entonces... y también las piernas. Pero yo no tenía
bien,
nada que
de
era una mujer. Tenía un aspecto muy extraño.
Casi 20 años después de Holocausto Caníbal, dos jóvenes, Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, dirigen el proyecto de La Bruja de Blair en 1999. Prácticamente usaron los mismos mimbres que Holocausto Caníbal, pero aplicados a un medio nuevo, incipiente y novedoso, Internet. Durante meses crearon toda una historia alrededor de unas cintas encontradas en un bosque, y crearon una expectación inaudita en aquellos tiempos y consiguieron despertar la curiosidad de millones de personas por ver aquellas cintas que mostraban a tres jóvenes que iban a realizar un documental y de los que nunca más se supo. Habían hecho una campaña viral y el fenómeno fue un éxito. Y bueno, luego se hizo el libro de las sombras, el proyecto de La Bruja de Blair 2, que aunque no es un falso documental exactamente, ya que se ve claramente que es una película, porque está grabada, tiene partes grabadas como falso documental y partes grabadas como película. Luego tenemos otro falso documental, es Operación Luna, de William Carey, que pone en tela de juicio la llegada del hombre a la Luna. Para desmontar la verdad oficial, Carey, prestigioso documentalista francés, después de esto dejaría de serlo, desenmascara la operación diseñada por la CIA para hacer creer a todo el mundo y sobre todo a los soviéticos de que el hombre llegó a la Luna. Para montar esta mentira, Carey juega de forma apropiada con entrevistas reales, sacadas de contexto y con la gran baza Stanley Kubrick. Gracias a lo aprendido en 2001, supuestamente Stanley Kubrick había sido el que concibió, diseñó y grabó en un estudio toda la farsa de la llegada a la Luna. Eso cuenta el falso documental.
Está el inframundo. Piensan eso porque desconocen lo que hay debajo. Lo normal es que la mayoría lo considere el mundo del más allá.
Señor Kuroki, ¿es usted un fantasma hablador? ¿A que sí?
¿Crees que soy un auténtico fantasma, verdad? Lo que has dicho es cierto. Me llamo Kuroki. ¿Acaso nos conocemos?
No. Usted no me ha visto antes, pero yo sí. Le vi a través del objetivo de mi cámara de vídeo.
Ah. Ya veo que eres diferente de todos los que suelen venir aquí para escapar.
Antes he visto a uno de ellos. Lo vi ahí detrás, pero la verdad es que no creo que me diferencie mucho de toda esa gente. No sabía que Tokio tuviera un entramado subterráneo tan desarrollado.
Tokio no es el único caso. Todos los lugares densamente poblados del planeta tienen accesos al mundo subterráneo.
¿Te refieres a la teoría de la Tierra hueca?
Como tú ya sabrás, esa teoría tiene dos versiones bien diferenciadas. Una primera versión dice que la Tierra es hueca como una cáscara de huevo. La segunda versión defiende que hay un complejo sistema subterráneo. La verdad es que no tengo pruebas para apoyar la primera. La segunda parece la verdadera, puesto que estamos en ese mismo complejo. En América del Sur existen varias entradas al mundo subterráneo. Bélgica es otro lugar reconocido. Se sabe que bajo Bruselas existe una ciudad subterránea. Bajo el Palacio de Potala, en el Tíbet, existe una utopía llamada Shambhala. Es una idea muy bien aceptada.
Y es la capital del gran reino de Agartha.
Esa es la historia según la versión de Madame Blavatsky.
Y bueno, otro que se llama Marevito está bien parecido al libro de las sombras, el proyecto de la bruja de Blair 2, ya que no es un falso documental en sí, ¿no? Ya que está grabado como película. Pero hay cosas, yo diría, comunes del falso documental. Bueno, la película trata sobre un hombre llamado Masuoka Shinya Sukamoto, que lleva consigo una videocámara a donde quiera que vaya. Se obsesiona con la idea del miedo a ver a un aterrado hombre que se suicida clavándose un cuchillo en el ojo. Deseando entender el miedo que sitúa al suicida antes de morir, Masuoka desciende a un laberinto subterráneo bajo la ciudad, donde ve criaturas humanoides que caminan sobre sus manos y rodillas y gimen como perros. Mientras explora la serie de túneles y pasajes, Masuoka se encuentra con un personaje sin hogar que vive allí y que le advierte sobre los Deros. Después se encuentra con el fantasma de Kuroki, el suicida, aprendiendo más sobre el mundo subterráneo. Tras horas de exploración, Masuoka descubre una cordillera y un pueblo construido por los habitantes subterráneos. Encuentra a una muchacha desnuda, interpretada por Tomomi Miyashita, encadenada a la pared. La lleva de regreso a su apartamento y observa que no come, no bebe y no habla. La muchacha, quien llama F, parece ser algo más que humana, y Masuoka se obsesiona por comprenderla. Instala cámaras que le permiten observarla desde su teléfono celular cuando abandona el apartamento y las revisa regularmente. Después de ser golpeado con su cámara por un desconocido al que filmó, Masuoka se corta el dedo en la lente rota y vuelve a casa, y descubre que F sobrevive con la sangre cuando le lame su dedo, y se hace un corte para poder alimentarla. Empieza a cuidarla y le proporciona cadáveres de animales. Decide dejar de intentar tratar a F como un ser humano y lo considera como su mascota. Y por supuesto sigue la historia. Y bueno, lo siguiente se llama El manuscrito Lovecraft, 2005. Lo que cuenta este falso documental es que una carta de origen desconocido cae en las manos de unos estudiantes. La carta está firmada por el mismísimo H.P. Lovecraft, considerado el padre del terror moderno, del que ya hemos hablado en esta radio. El escrito dirige a los protagonistas al Delta del Po, en Italia, un lugar envuelto en el misterio del que se cuentan fantásticas historias. La carta contiene información detallada sobre las bibliotecas, la fauna de la zona y sobre todo de la rica tradición oral de la región. Y la película se pregunta, ¿llegó a pisar Lovecraft el Delta del Po? ¿Fueron esos cuentos de la región italiana el origen de su fantástica mitología y de los profundos? Y también en la portada de la película nos pone, el más fuerte y antiguo de los sentimientos humanos es el miedo. Y el más fuerte y antiguo de todos los miedos es el miedo a lo desconocido, H.P. Lovecraft. Y bueno, llegamos a 2007, Paranormal Activity. Es una película escrita y dirigida por el israelí Oren Peli. La historia se centra en una joven pareja conformada por Katy y Mika, que es atormentada por un ente paranormal en su propia casa. La cinta es presentada como un documental, usando el material registrado por la cámara que los protagonistas instalaron supuestamente en su casa. Y bueno, Paranormal Activity es una película que a mí me impactó bastante. Yo no soy de impactarse con las películas de miedo, sobre todo ahora, antes sí, pero ahora no. Pero con esta película sí que me impactó bastante. Y casualmente no es casual, ya que Paranormal Activity provocó desmayos y vómitos en Italia en 2010 y no es el único caso, ¿no? Paranormal Activity es una película bastante dura. Para mí es de las más duras que he visto, en el sentido de que crea un terror muy fuerte. Y para ir terminando, pues hay otras como Muerte de un cazafantasmas de 2007 o La cuarta fase, que también es un falso documental. O también está el de las sirenas, el descubrimiento de las sirenas, donde te quieren hacer ver que son sirenas. Pero bueno, básicamente, ¿por qué son un fraude? ¿Y por qué son falsos documentales? Pues porque son actores simplemente, ¿no? Y las personas no existen. Y sí, hay información en internet, pero de 4 páginas o 2 o 3 que crearon los propios de la película. Pero bueno, eso es todo sobre los falsos documentales. Tener cuidado con las frases que ponen al principio de las películas basadas en hechos reales. Y mucho más si te dicen que la cámara que está grabando no es una cámara de cine, sino que es una cámara de una persona. Pues supongo que la mayoría de vosotros seréis inteligentes y sabréis lo que es un falso documental, pero quizá alguno no. O quizá sí lo sabe, pero piensa que no todos son falsos documentales. Pero sí, es un género y hay muchas películas que se hacen así. Hay muchas más. Yo en el artículo que puse en Carbolarium hablo de más, pero aún así hay más que he visto también. Bueno, eso es todo en este audio. Muchas gracias por escuchar. Hasta otra. Chao.
vida.